milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y del amor, y vas a mostrar la hilacha poniendo?
Yo te voy a pedir que venga, que pase la rabalera, a ver este que... Estamos ya con la música de la gata Barbieri. ¿Cómo se llama la gata? Varela, Adriana Varela. Y estabas peleando, te dejan pasar por los pasillos, querida amiga. No, claro. Mercedes Vigil, no te dejaban pasar por el pasillo ya. ¡Qué brutal! Un montón de mensajes que vienen llegando por el encuentro que tuvimos con Álvaro El Curi, que daré lectura al final del programa. Gracias por estar todos ustedes siempre aportando cosas. Está bueno eso. En el acierto, a ver, en la coincidencia o en el desencuentro, en el encuentro o el desencuentro. Pero está bárbaro porque esto nos hace más, nos religa, y eso es el sentido de la religión que hablamos con Álvaro El Curi. Pero de cualquier manera, ahora tenemos un encuentro que estaba pendiente con la querida Mercedes Vigil. Lo tuvimos cuando presentamos a Clara la Loca, edición de Planeta, último libro de Mercedes. Y después que aparece este libro, que tuvimos la nota acá, apareció la distinción de Montevideo como ciudadana ilustre, que estuvimos allí un ratito nomás porque no
pudimos pero igual quedarnos. Fue un placer verte porque te habíamos mandado mal la hora, creo, ¿no?
Mal la hora, cosas que tirón de orejas a la producción, que es tuya. Tirón de orejas a Mercedes Vigil y esa distinción que hacía la ciudad de Montevideo como ciudadana ilustre. Y después de eso, la debacle de Quinteros.
La hecatombe, sí.
La hecatombe,
sí,
total.
La hecatombe de Quinteros.
Que bueno, está. A la que no me quiero ni referir tampoco.
Yo tampoco.
Y lo que sí quiero decir es que ha circulado en los últimos días, en esta semana, una carta firmada por gente apoyando a la gente que detractaba el nombramiento de la ciudadana ilustre de la Junta Departamental de Montevideo hacia Mercedes Vigil. Y especialmente no firmé esa carta porque me parece absurdo ese tema de los bandos. Me parece que es absolutamente inconducente, y que lo que tengo para decir, tengo la posibilidad de decirlo al aire también, ¿no? Pero estoy muy feliz con el reconocimiento que hace Montevideo a Mercedes Vigil, porque no es solamente a Mercedes Vigil. Es un reconocimiento a muchas voces de mujeres que yo conocí a través de esos libros tuyos. Algunos me costaron bastante, algunos fueron más más dúctiles. Me pasó con Clara, inclusive, que disfruté mucho en determinados pasajes, que se me hizo muy difícil en el momento en que me llevabas y me traías en el tiempo y en conflictos y en pasajes de poder y de cosas, pero que recupero sobre el final y sobre todo en la imagen de ella frente al espejo. Pero quería decirte eso, que estoy feliz con el reconocimiento que hace Montevideo a una mujer exitosa, que además habla por muchas mujeres, y eso me hace bien. Eso es lo que quería decir públicamente. Bienvenida a Café Torrado, Mercedes Vigil.
Un placer estar acá con ustedes y bueno, con Clarita, ya terminando, que hubiera querido traer claras para regalarle también a tu audiencia, pero traje de otros volúmenes porque se nos está terminando la edición y ya vamos a hacer la cuarta, no tenía para traer, parezca mentira.
¿Cada edición cuántos son? ¿2.000 libros?
No, yo creo que son más, no sé, pero debemos andar arriba de los 8 ya.
8.000 libros.
Sí.
Por eso, 2.000 por edición, digamos.
Claro, pero vamos por la tercera, estamos agotando la tercera.
No sé cuáles son los números, pero tuvo también Mercedes la gentileza de traer libros, iba a decir discos, para poder compartir con ustedes. Para un poquito que... me llamás a las chiquitinas, me dejaron en banda la Tana y Vicky. Esta Vicky está alborotada que se va hoy. Y quiero justamente, lo que pasa es que fue a buscar el café. Vamos a
yo creo que traje el Coronel Sin Espejos, dos del Coronel Sin Espejos y dos de Una Mujer Inconveniente, creo.
Bien.
Porque lo saqué de una caja. Después voy a traer más porque la colección, la Biblioteca Mercedes Vigil, ya salieron los 4 primeros tomos. El Alquimista también y Matilde, la Mujer de Valle. Y bueno, yo sé que a la gente le gusta y me gusta regalarle a la audiencia.
¿Por qué agarraste esa onda? Yo te lo agradecí por las mujeres, por voces de mujeres que no se escuchaban. Lo de Clarita es más, digamos, tomó vuelta, empezó a sonar de vuelta a partir de Voces Anónimas y del programa. Con ese misterio que rodea la Quinta de los García de Zúñiga y... Pero vamos a experimentar un café nuevo, además, ¿eh?
Ah, bueno.
O sea que esto está mal. Lo pusieron mal de entrada. Ah. El émbolo este va al final. Primero se pone así.
Ahí
va. Ah. Y este café va reposando. Es un café nuevo que no voy a decir la marca hasta que tenga el sponsor. Y dentro de 2 minutitos ya lo ponemos
lo
ahí.
Lo tomamos.
Es un swing, estas cafeteras con el agua así.
Está buenísima. Viste que yo como tengo manitos... terribles, que rompo las cosas, soy muy torpe. Iba a tocarlo, pero dije no, vamos a dejarlo.
Si te rompo la cafetera al negro, me mata.
No, me mata, me echa.
Me junto con todo el resto que anda haciéndote la guerra por ahí. Bueno, ¿por qué es esa decisión de las mujeres? ¿Un tema feminista? ¿Estás...?
Yo qué sé, no son temas feministas, yo creo que son temas femeninos. ¿Sabés una cosa? Yo creo que te lo he contado alguna vez y bueno, capaz que lo estoy repitiendo. Cuando publiqué mi primer novela histórica, Una Mujer Inconveniente, allá por el año 2000, yo todavía tenía alguna soberbia, cosa que no debe acompañar nunca al escritor, o por lo menos siempre debe luchar contra ella. Todavía contestaba, sí, yo elegía el personaje y explicaba cuando me preguntaban, ¿no? Después ya de mi segunda novela me di cuenta que quizás los personajes te eligen a uno, ¿no? En el caso de estas mujeres, en general me ha pasado como de Matilde, bueno, Irma Beño, en Hijas de la Providencia hay muchas mujeres. Son mujeres que no tuvieron voz. Yo creo que nada desaparece. Es verdad que todo se transforma. Y el otro día pensaba, ¿dónde van los recuerdos cuando nosotros no estemos para recordarlos? Y quizás vayan quedando colgados en determinados lugares para que alguien en un momento determinado los tome, luche por conseguir esa alteridad y le des voz. Tú sabes que yo me iba de viaje y la noche que entregué a Clara, a la editorial allá por el mes de marzo, la mandé de madrugada y sentí un alivio muy especial, pero no el alivio que decía Borges cuando uno le manda al editor y se quita un problema. No. Sentí lo que nunca había sentido con ningún libro, como que, más allá de lo que sucediera después, yo había cumplido la sensación de que había cumplido el deber de darle voz a Clara que no la había tenido. Y es una cosa rara porque quizás sea hace poco que lo estoy diciendo, lo verbalizando. No es un cliché para presentar el libro ni para repetirlo. Fue una sensación de piel. Muy importante. No sé, creo que por muchos cientos y cientos de años las mujeres fuimos ignoradas o contadas a través de la mirada masculina, que no es mejor ni peor, pero es distinta. Y entonces me da la sensación de que ellas, en el caso particular, cuando eligen una escritora mujer, uno busca adjetivos, sustantivos, la historia te la da el personaje, pero creo que el único peaje que te cobra es que le prestes tus sentimientos. Yo lloré mucho escribiendo Clara. Y solo recuerdo haber llorado tanto, y no soy una mujer llorona, solo recuerdo haber llorado tanto cuando escribí Matilde, allá en el año 2003. Porque uno le presta sus sentimientos y el interior de uno son como las cuerdas que tú prestás para que vayan tensándose y dando sonidos y termine una melodía, ¿no? Esa es la sensación que yo tengo, que es subjetiva, es difícil de explicar, pero es así.
Es aquello del artista como antena que recibe esa información. Después vamos a ir a ese recuerdo del río, del pantanoso, ese sueño, esa vez que te convocó Clara para que le escribieras. Pero Vicky Ripa, van llegando mensajes ya. Tenemos los regalos, los libros que trajo Mercedes. ¿Cuáles son? Mientras te van preparando el micrófono, ahí va. Este igual, está tranquilo, se toma el tiempo, como corresponde un domingo. Tenemos 4 libros de Mercedes Vigil. No sé si da para que ustedes lo elijan, pero hay 4 de ustedes que van a recibir un libro. Hay 2 de Una Mujer Inconveniente y hay 2...
El Coronel Sin Espejos.
El Coronel Sin Espejos. Vamos a hacer una cosa, que la gente se anote y lo sorteamos entre los que llamen. ¿Así hacemos?
Hola, hola.
Sí, te estamos escuchando.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué me
decías? Vicky Ripa, que la gente quiere escucharte. Hay un montón de mensajes. Por ejemplo, dice uno, un cálido hasta pronto, la divina Vicky, el mayor éxito de su carrera, maestro. Ah, no, este ya lo dije.
Ya lo dijiste.
Pero había otro más por ahí.
Buenas noches, soy José de Maldonado. Ah, no, este ya lo habías leído. Y le deseamos lo mejor a Victoria, Gladys, Juan y Emilia Rezano, que fueron a los que le mandé un saludo el fin de semana, no me acuerdo cuál. Emilia era amiga mía de chiquita, de mi cuadra, de sí, Martínez Trueba y Canelones, y nunca más la vi, entonces a través de la radio se volvieron a contactar conmigo, así que les mando un beso muy grande a toda la familia.
Buenísimo.
Y después para Vicky, sus proyectos, Mert, para los dos, un abrazo, Delia y Bernie. Muchas gracias.
Bien, después daremos los mensajes todos juntos, cuando los que tienen que ver con Alcur y los que van apareciendo. Si hay alguno para Mercedes, se lo vamos dando ahora. Gracias por venir, Mercedes Vigil. Los lectores también le dijimos, no solo los personajes, dice Sandra. Mercedes es tan crack que debe haber nacido en Paysandú y no en Concordia. Y se quiero un libro, un abrazo a ambos, Pancho Punta Carretas. Concordia, ¿por qué? ¿Será porque...? Pero Concordia, no sé, porque bastante peleadora son, no sé, o sos de Concordia.
No,
¿eh?
soy una mujer, no, por supuesto que me defiendo, pero no, soy una mujer componedora en general.
Uh-huh. Bueno, que llamen al 90-28-110, ¿hacemos así?
Los primeros 4, digamos.
Ahí está, los primeros 4 que llaman por el 90-20-110 es un libro, nada de sorteo.
Perfecto.
90-20-810, un libro para cada uno de los primeros 4 que llaman. Ahí está. Bueno, contanos de vuelta esa conexión con Clara.
Clara, ¿sabes que eso es forma? Me encanta contarlo porque además muchos muchachos muchas veces cuando te hacen entrevistas te preguntan el método para escribir,
por lo de
¿no
muchacho?
¿Es cierto? Pero no sos tú, son los muchachos que estudian en las universidades. Y a veces yo les cuento que cuando investigo, lo mismo que cuando escribo, soy bastante anárquica. En el caso de Clara, yo desgrabé el año pasado parte de una entrevista que le había hecho en el año 2001 al doctor Ricardo Goldaracena, en ocasión de investigar sobre Humberto Pitamiglio, y él me habló la mitad de la entrevista de Humberto Pitamiglio y la otra mitad de Clara. Y me pareció un personaje fantástico que quien haya vivido en el Prado siempre supo de ella, ¿no?
¿Azúcar?
Sí, mucho. Yo no tomo café con azúcar, sino azúcar con café. Es una cosa impresionante.
El azúcar es torrado también.
Todo torrado. Y tú sabes que me parece bien interesante. ¿Y por qué darle voz a las mujeres y por qué darle voz a Clara? Mirá, lo estuve bien patente, en el caso de Clara, del que yo sabía cosas que habían escrito hombres. Un excelente libro, el de Carlos Domínguez, Carlos María Domínguez, uh-huh, el bastardo que la tocaba tangencialmente. Y
haciendo
muchas,
referencia a Roberto.
A Roberto de las Carreras, su hijo. Y bueno, y por supuesto que infinidad de artículos a lo largo y ancho tanto de Argentina como de Uruguay. Pero había cosas que se repetían, como sus cientos de amantes, como sus escandaletes desnuda en la terraza del Hotel Oriental, arrojando monedas con sus amantes. Y bueno, y me pareció que investigarlo y contarlo con ojos de mujer era interesante. Te cito un caso, fui al origen de ese escandalete en el Hotel Oriental y no fue tal, y no estaba desnuda, y no estaba con sus amantes. En el diario El Ferrocarril, no me acuerdo si es noviembre o diciembre de 1872, cuentan el caso en el cual Clara, vestida, como lo hacía Corralón de la Rúa y cualquier hombre millonario en aquel Montevideo, arrojaba monedas para abajo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a veces tiene que venir una mujer para ubicar en su justo, no solo para dar, en el caso de Clara, creo que un hombre hubiera podido hacer un libro excelente, pero totalmente distinto que este, porque no olvides que yo intenté reproducir sobre todo los 9 años en los que Clara estuvo en Paraná, que fue violada, abusada sistemáticamente, vejada desde todo punto de vista. Y bueno,
por José María, por
sí,
su,
por su
marido.
Por José María Subiría, permanentemente, lo que sí lo
era. ¿El suegro no llegó a violarla?
Eso no lo sabemos. Pero no te olvides que el suegro además murió al poco tiempo que Clarita.
Te dice que en el libro hay un error, dice 1961.
En este hay un error, porque un lector diligente, esta es la primera edición, un lector diligente a los 3 días de la presentación me dijo que le había encantado y me lo pasó. Entonces ya la segunda y tercera edición vinieron con 100 años de menos, ¿no?
Rejuvenecido.
Bajamos 100 años a 7.
Rejuvenecido.
Pero entonces me parece que las mujeres podemos hablar por las mujeres.
Está, pero contanos la anécdota ese del sueño tuyo, esa conexión mística con Clara, que fue buenísima.
Yo siempre sueño con mis personajes, yo siempre sueño con los personajes de los que escribo. Clara me rondaba hace mucho tiempo y una mañana me despierto con la increíble sensación de que tenía... Me ha pasado en muchos libros, ¿eh? Con este de los gitanos que estoy escribiendo también, y soñé nombres que no podía saber. Y escribí un capítulo, te estoy hablando hace un año y un mes más o menos, escribí el capítulo de la escena en que Clara, ya llegada de Buenos Aires a Montevideo un día de mucho calor, es llevada por su institutriz junto a sus dos hermanos a pasear al Miguelete.
Aguantemos un segundito, Mercedes. Por favor, que paren las llamadas, me está pidiendo, haciendo señas Vicky, que la están matando. Hace rato que ya se liquidaron los libros. Y bueno, que por favor aguanten con el llamado, ya se acabaron los libros, dale.
Ahí está. Y entonces narro toda esa peripecia y el momento desafortunado que tuvo Clara para la posteridad. Era un día de calor, casi 40 grados, y sus hermanos se tiran al río a bañarse y ella se tira atrás, lo cual ocasiona un escándalo, penitencias, la pusieron de rodillas con arroz. Pero además, este hecho que yo lo narré, 9 meses después yo obtengo fotocopia de parte del archivo de Mateo García de Zúñiga, perdón, en el cual está, entre otras cosas, los largos alegatos a favor y en contra de Clara, y descubro asombrada que un hecho idéntico al que había yo escrito 9 meses antes es citado por el jurisconsulto que termina a mediados de la década del 80 por declarar la incapacidad total de Clara, y entonces cita el caso en que, siendo llevada al Miguelete con sus hermanos, sucede todo lo mismo, y entonces concluye el magistrado que esa era una prueba clara de que la locura de Clarita era congénita y ya se había manifestado desde pequeña. Yo durante todo el libro...
Congénita, pero ¿por dónde venía entonces?
Claro. Primero, no olvidemos que don Mateo, y yo lo cuento, tenía una hermana con retraso mental. Entonces, siempre José María Subiría usó, no bien enterado de eso, usó la insanía de la tía de Clara para acusarla de que era hereditaria y congénita. Pero además, el hecho de que una niña de 9 años con 40 grados de calor se bañara en el Miguelete fue, y esto no lo dijo una vecina en el costurero, esto lo dijo el magistrado argentino que dictó su muerte civil.
En el libro vos lo ponés con la voz de Rosalía, de la madre, ¿no?
No.
Que no es una, no, no puede ser una niña, como claro. Una niña va...
Claro, lo pongo con, yo la anécdota que la narré, la narro cuando Clara es pequeña, cuando tiene 9 años, pero al final del libro... cuando se declara, antes de que ella vaya a ser encerrada por Luis Mongrera, el mirador, cuando se la sacan de la casa de la calle 33 y la llevan a lo que es hoy el Museo Blanes, o sea, la quinta del Paso de las Lunanas, ahí vuelvo a decir que el magistrado considera que la locura de Clara era, además de congénita, desde pequeña, porque a los 9 años se había arrojado con 40 grados de calor al Miguelete. Es una cosa muy fuerte y que nos remite a la Edad Media y a la época de la Inquisición, ¿no? Yo quedé muy choqueada, no sabía, lo aprendí, entre otros de Andrés Flores Colombino, pero además de mucha literatura, que no existía la medicina legal y tampoco existía la psiquiatría. Y entonces los magistrados tenían el vademécum que en la Edad Media usaban los inquisidores. Entonces la suerte de Clarita estaba echada, ¿no?
Da una bronca incontenible, difícil de contener, mejor dicho, frente a la injusticia con Clara. Pero en el libro dejas ver que Clara va perdiendo el equilibrio, que Clara tiene, uno no sabe si lo hace como escudo para poder sobrevivir.
Claro.
Porque además aparece en el libro, uno empieza, digo esto como investigador, como me pongo yo en detective, ¿no? O en hurgar en la escritora a ver qué hay atrás de este libro, si los alegatos son en defensa de Clara, si es que me está mostrando una Clara, ¿sería Clara tan así? Me está faltando una parte de Clara, por ejemplo, el cuento del oriental, yo no lo sabía, del tirar las monedas, no lo sabía, que es un acto de... normal, digamos, ¿no?
Para la época, sí.
Una chotada normal.
Recordemos, digamos, pero... a Corralón de la Rúa desde las terrazas de lo que es hoy el Palacio Santos, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Era muy normal. El tema es que Clara, y es más, te digo, yo lo comentaba el otro día en una charla, su hijo Roberto también fue el peor encargado de prensa de la vida de Clara. Porque si tú recordás, y basta leer las crónicas, además de biografías, que por supuesto son claras, pero basta leer los diarios de época, la única cosa por la cual Roberto de la Carrera fue conocido era por declarar escandalosamente que era hijo bastardo, que su madre era una puta, perdonando la expresión, porque no hay otra. Y eso, sin lugar a dudas, fue lo que quedó en el anecdotario colectivo, pero
hay una frase que vos ponés en el libro que identifica ese tiempo perdido, de infancia perdida, algo así, cuando tardó en ser reconocido por De las Carreras.
Claro, porque fue condenado a la invisibilidad total.
Ahora, en el libro, obviamente, más allá del papel de Clara, que la salvás históricamente...
No la salvo, la rescato, me gusta un poquito.
Está bien, la rescatás, está bien. Nosotros los hombres quedamos como unos nabos totales, o hijos de puta totales, o unos nabos como Roberto de la Carrera, o como el pobre Agustín, era el menor de los hijos, ¿cómo se llama?
Justo y Agustín.
El
menor de los hijos de quién, de Don Mateo o no, de Clara.
No, de Clara con
de
José
Clara,
María.
Alfredito,
que es poeta y que termina también internado.
Sí,
con
los...
Pero en honor a la verdad aparecen dos personajes femeninos, uno que va en favor de esa libertad que esgrime Clara en algún momento, que vos la haces ver, que es la
Rasguña,
sobrina del suegro.
Rasguña.
Que es claro, la que escapa también de la vida de opresión.
Un personaje fuertísimo.
Está bien, pero la mujer siempre estaba como que, bueno, se vienen salvando y los hombres son todos malos en la novela esta. Y pones a la hija, a una de las hijas que tiene con José María, que es la que se casa con Mongrel.
Claro.
Y la pones mostrando los ojos del hombre. Nosotros tenemos un papel muy triste en esto. Menos mal que aparece esta última hija que salga un poco la petiza a nosotros de las culpas de esta vida macabra.
No, pero yo no creo que todos los hombres queden como... Lo que pasa es que yo quise contar el drama de Clara. Y siempre que hay un drama, hay un villano... y hay una víctima. No soy de generalizar, realmente no creo que se deba generalizar, pero en el caso de Clara, claro, yo quise contar una tragedia, y en toda tragedia, cuando hubo una mujer que fue encerrada injustamente, hubo un villano. Increíblemente, que les parezca a las chicas que viven hoy en el siglo XXI, en el siglo XIX esas cosas sucedían con bastante frecuencia, más seguido de lo que uno podría creer. Entonces, en este caso, sin lugar a dudas, José María quedó como debía quedar, ¿no? Ahora, mira que yo tengo claro, el otro día lo decía en una conversación cuando hablaba de todos mis libros, que el mundo debe cambiar. La violencia de género, gracias a Dios, estamos en ciertos casos. No sé si estamos mejor en cuanto a números, pero lo importante es que creo que se puede hablar. Tenemos voz y tenemos la conciencia que hay algo que hacer, y eso es mejor. Pero mirá que este mundo que ha sojuzgado a las mujeres durante siglos, las mismas mujeres tuvimos una gran responsabilidad. Yo siempre cuento que en 1905, cuando Areco presentó la primera ley de divorcio, las que juntaron 25.000 firmas para que no dieran damiaje la primera ley de divorcio, fueron las damas de la Aguada, las damas católicas. O sea que es una responsabilidad compartida. Lo que pasa que, claro, siempre que hay una víctima hay un victimario. Y si es un hombre que se casó con Clara y se comprometió con ella a los 9 años por su dinero, la suerte estaba echada, ¿no?
Lo que no te mata te fortalece.
Sin lugar a dudas. Lo que no te mata te fortalece absolutamente. Yo creo que el ser humano tiene la gran posibilidad de pararse sobre sus cenizas y sobre las ruinas y construir algo mejor, sin lugar a dudas.
Esa fue, te parece, además, la idea que tuvo, te lo digo a vos por lo que te está pasando, y lo digo por Clara. ¿Cómo fue que Clara no se quitó la vida? ¿Por qué era esa locura de recurrir a sus cantos de infancia y a esas cosas, sus gestos con esas manos delicadas y
en una danza? Fíjate tú que en la mente, cuando esto va contestando una pregunta que hiciste, y al final nos fuimos por las ramas cuando dijiste que en cierto momento iba perdiendo la cordura. Sin lugar a dudas es un mecanismo. Me decía André Flores Colombino, a quien yo le mostré cartas, porque son muy interesantes, cartas de Clara que enviaba cuando estaba en Paraná, las que no se las filtraba, en las que yo decía, pero mira, si esto no es una regresión, si no es un ataque de pánico. Y él me decía que el cuadro que yo logré pintar es el mismo que él muchas veces ve en el consultorio. Al día de hoy, mujeres abusadas y violentadas por su marido sistemáticamente. ¿Y por qué repito esto que te voy a contar? Alguna carta que hubo de Clara ya cuando estaba encerrada en el mirador son patéticas. ¿Cómo no vas a perder la razón? Tú fíjate una cosa, Fernando, y lo digo para la gente joven que de pronto no lo imagina. Cuando ella estuvo encerrada en el mirador no tenía ventanas. Ahora tiene. No existía luz eléctrica ni teléfono. Pero además, el arroyo Miguelete en junio y julio se desbordaba y tapaba el entarimado del primer piso, con lo que ella en algunas cartas, lo que yo cuento es sacado de su correspondencia, sentía las ratas pasearse por el entarimado. Yo no creo que alguien pueda conservar, después de todo lo que pasó Clara, la cordura. Absolutamente, ¿no es cierto? Creo que al día de hoy cualquiera de nosotros con la mitad nos volveríamos.
Bueno, hay casos de sepultados, como les ha pasado a los rehenes, Tupamaros, por ejemplo, que uno se pregunta cómo hicieron para mantener la cordura.
Claro.
Supongo que lo de Clara debe ser similar. Y son refugios sí, para no pararse. Tenemos que terminar el encuentro. Más allá de agradecerte los libros y la visita y el café compartido, dice un mensaje: no necesito, Mercedes, ningún libro tuyo de regalo, los tengo todos. Continúa, espero el próximo, dice Lorenzo. Y otro dice: eres tan bonita que en tus fotos o con tus fotos, aunque así no sea, escribes quitando el sueño.
Gracias, pero no entendí.
No sé, pero tenés un...
elogio, ¿no?
Supongo.
Lo interpreto como un elogio.
Yo tengo que decir, Fernando, bien lo tuyo. Dice, no sé, gracias por eso también. Querida amiga.
Nos estamos viendo en cualquier momento. Te comento que quizás...
¿Los gitanos tienen que ver con nosotros?
Los gitanos.
¿O te van a llevar a pasear por otros lados?
No, los gitanos, la historia de los gitanos que estoy escribiendo, que también la soñé y otro día voy a contarte esto porque es loco, pues yo de Clara había escuchado hablar, pero el nombre Calinda y todo lo que soñé y escribí en el papel, evidentemente no. Sí, lo que estoy trabajando es los primeros gitanos que llegaron a la Cisplatina en Montevideo. Va a estar el Cardal, va a estar Montevideo, y una época muy poco conocida por nosotros. Yo la primera, viste que toda la época del Barón de la Laguna en Montevideo y de la Cisplatina es una época que generalmente se aborda poco en la novela histórica, prácticamente nada. Alguien me decía, el otro día me decía un historiador que quizás sea por lo mal que se portaron los cabildantes cuando llegaron los brasileros, que los recibieron como que llegaba Dios, ¿no? Pero bueno, sí, va a hablar de nosotros y de una época ya por 1800, entre 1810 y 1826.
Estamos hablando de noviembre, diciembre, más o menos.
No. Yo no creo que saque este año otro libro, el año que viene. Porque Clara está con todo su vigor. Fíjate que estamos pensando en la Feria del Libro, y ahora que se va a hacer dentro de 2 o 3 meses, hacer una presentación similar a la del Blanes, con la actriz, con la música, con todo lo que... No, Clara está.
Gracias por la visita.
Gracias a ti.
Paréntesis publicitario, venimos con la cartelera escueta. ¿Cómo se nos va el tiempo cuando las cosas están gozadas así? Y después venimos con Color Café.
Con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías. Y me respondiste nada. Adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue rodada.